guardarmi ora la cara y ser quien soy. Añitos fiera.
Recuerda, cuando acabe este programa puedes volver a escucharlo en podcast tantas veces como quieras.
¿Qué falló en lo vuestro?
Once de la noche, cincuenta minutos en Canarias. En directo en la radio, ¿en qué falló en lo vuestro? Llega el momento de hablar de soluciones, de ese reinventar, del qué hablamos. María nos preguntaba si esto tiene arreglo, si la atracción se puede encender, pues así, con un interruptor y luego apagarla. La pregunta es sencilla, es fácil. ¿La pasión se puede recuperar? Sí, pero si hubo brasas, ¿eh? Si desde el principio pues, fue una relación tibia, una relación de convivencia emocional únicamente, pues quizá es momento de darse cuenta de que no te casaste con la persona adecuada. ¿Se puede aprender a tener pasión con alguien o la química se tiene o no se tiene? Está muy bien, ¿eh? Sobre todo por aquellas personas de me he enamorado de mi amigo, nunca sentí nada por él, pero de repente es que ha surgido el amor. Y claro, con el amor la pasión.
Teléfono gratuito del programa 927 1010.
Saludamos que está en carretera Antía, buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas noches.
Hombre, buenas noches. Buenas noches.
Sí, galegas son de A Coruña, en la que voy camino de Benavente. Uh-huh. Vale. Yo quería plantear que a veces es un aspecto de las personas que se silencia y que se invisibiliza. Yo soy una persona asexual. No siento una necesidad de una atracción sexual por nadie. Mi última pareja y yo pusimos fin a la relación que teníamos de pareja en el año 2011, el 20 de noviembre, después de haberlo hablado y después de haber tenido problemas porque, pues como dice María, se perdió la pasión y no teníamos química y no encontrábamos la forma de reinventarnos ni de volver a encender o despertar aquello que en algún momento existió. Y yo lo hablé con mi pareja y le dije, es que no existió. Yo me acomodé, me amoldé y bueno, pues creo que muchas veces me dejé hacer.
Antía, no estaba cómoda. Antía, sí. Me decías que tú eres una persona asexual. Explícanos ¿qué es ser una persona asexual? Porque igual hay gente que está escuchando la radio y que no sabe lo que es ser asexual.
A mí me llevó muchos años, yo creo que décadas, de descubrirlo. Y creo también que el término, o sea, ser persona asexual, no es algo que esté dentro de un círculo o estás dentro o estás fuera. O sea, es más bien un espectro. Hay personas demisexuales, hay personas grisexuales, hay personas que con un determinado vínculo afectivo consiguen sentir esa pasión, ese atractivo, pero que si no lo construyen y no tienen la confianza suficiente, pues les cuesta o no lo sienten absolutamente por nadie.
O sea, no tienes apetito sexual, sí, pero lo que no tienes es ganas, no tienes...
No sabría decírtelo. Yo, por ejemplo, ni lo disfruto, ni lo busco, ni lo quiero, ni lo necesito. O sea, no está ahí. No está. Bueno, y me siento a veces muy bicho raro porque... pues porque, bueno, no sé, me gustaría encontrar una persona con la que tener la complicidad de compartir aspectos de la vida, ya sea, pues, no sé, encontrarte en casa con alguien que te recibe, que te espera después del trabajo, que te da un abrazo, que puedes compartir el sofá, pero no necesariamente la cama. O sea, a mí no me gusta dormir con nadie. Y no me veo acostándome con alguien.
¿Se puede tener una relación con alguien sin necesidad de mantener relaciones sexuales, solamente con el cariño, el amor y el respeto?
Yo llevo desde la infancia pensando que sí.
¿Pero la vida te ha demostrado qué?
Que no. Porque o no he encontrado a otra persona que sienta así lo mismo, que sea sexual y que esté en sintonía, o no sabría decir, pero o igual, como decía hace un momento una oyente por teléfono, estaría forzando a que alguien se acomode y se amolde y se adapte. A mí, sé que para mí las relaciones abiertas no son viables, no existen. No me las planteo, existen, pero yo no me las planteo, no me veo en esa situación. Y a veces, hablándolo con otras personas o debatiéndolo, digo, pues es que parece que es la única opción que me queda. O sea, tener una relación abierta y que mi pareja pueda desfogarse sexualmente con otra persona, pero resguardándose o reservándose el afecto, el cariño, el romanticismo para compartirlo conmigo.
Porque tú crees, Antía, que tus relaciones se han terminado porque, bueno, tú eres asexual y el sexo, pues, no está en vuestra relación, no existe, o por lo menos al no disfrutarlo, pues entiendo que no querrás mantener relaciones sexuales.
Es el después, es decir, yo hace ya muchos años tuve alguna relación en la que, bueno, pues si toca, toca, y como te decía antes, yo me dejaba hacer. Pero ¿y cómo me sentía yo después?
Y pues eso, mal,
cómo me carcomía, claro, cómo me carcomía y cómo me reconcomía por dentro.
Totalmente.
Y bueno, pues eso, me daba cuenta de que no es para mí. No es una cuestión de, pues eso, que alguien venga a intentar excitarte o tentarte o no sé qué, y tú te pongas a discutir o te enfades.
Es que claro, el primer día pues
no,
igual
pues,
estás ahí, pero al día siguiente pues llega un momento en el que evidentemente es algo como muy delicado como para dejar a esa persona que te haga algo simplemente por darle placer cuando tú no lo tienes. Es que claro, me pongo un poco en tus zapatos y entiendo que es complicado. Pues Antía, muchísimas gracias por habernos expuesto tu experiencia.
Bueno, pues a ver si al menos abro los ojos a que existe una realidad que siempre se silencia. Parece que la vida solo gira alrededor del sexo y el sexo es el motor del mundo, de la vida. Y bueno, pues aquí estoy yo para decir no, soy súper feliz, soy de esas que en el espejo por la mañana dice, ole tú, me voy a comer el mundo, pero sin más.
Qué bien. Antía, muchísimas gracias.
Venga, buenas noches.
Interesante esto que nos ha contado Antía, me gusta mucho, ¿eh? Igual un día lo tratamos en el programa porque creo que hay debate. Y sobre todo, creo que hay que empezar también a mirar a todas aquellas personas que son diferentes, no, porque la palabra no es diferente, sino que se salen de lo normativo, de lo que nos han enseñado siempre que es normal, pero no diferente. Me gusta, me gusta. Bueno, quedan segundos para la una, para las 12 si nos escuchas en Canarias. Yo, por cierto, en el caso de María, pienso que si se casó es porque realmente había algo, ¿no? Quizá la rutina y los preparativos de la boda pues mataron mucha espontaneidad. Al final, el amor es un jardín, sí, pero la pasión es el incendio y es muy necesario. Los incendios no se provocan regando, se provocan echando gasolina. ¿Te atreves a echarle gasolina a tu marido o prefieres quemarte con tu jefe? Buena reflexión. Venga, más WhatsApp. Tenemos a Piedad y a Cristóbal. Buenas noches.
¿En qué falló en lo vuestro? Te escuchamos.
Hola, buenas noches. Mira, pues yo quisiera opinar sobre este caso. Me llamo Cristóbal. Yo lo que opino es que tú puedes sentir atracción sexual por muchas personas, compañero de trabajo, cualquier amistad que tengas, pero ya estando casada o casado, tienes que tener, es lo que nos diferencia de los animales, tienes que tener un poco de cabeza y centrarte en tu matrimonio.
¿Qué falló en lo vuestro? La comunidad que te da consejos para recuperar tu autoestima, tu alegría y tu ilusión tras una ruptura. Llámanos al 900-27-10-10 o envía un WhatsApp al 659-35-12-17.
Buenas noches, soy Piedad, corresponsal de Cuenca. A ver, María, que estás, no sé si enamorada, pero ilusionada hasta las trancas, se te nota muchísimo. Lo que me parece a mí fuerte es que digas que lo que sientes cuando ves a esta persona y las mariposas en el estómago y las palpitaciones en el pecho no las hayas sentido nunca por nadie, ni siquiera por tu marido. Eso me parece fuerte, no, lo siguiente. Porque si no sentiste eso por tu marido, ¿cómo llegaste a enamorarte de él? ¿Cómo te has casado con él? Si lo primero cuando nos atrae una persona es que el corazón empiece, se te ponga a mil y las mariposas en el estómago que decimos y, bueno, no sé. Eso es lo que me parece a mí fuerte, de verdad. Que digas que no lo habías sentido por tu marido. Luego también lo que veo muy raro, que en 4 meses de casados, que sois jóvenes, no tengáis relaciones sexuales. Es lo que has dado a entender con tu marido. No sé si, porque tampoco lo explica, si es por parte suya o por parte tuya, o una dejación por parte de los dos. Bueno, es que no sé, que llegarais a casaros y bueno, los 4 meses primeros de casados, que no tengáis relación sexual, no sé, lo veo muy raro, muy raro. Y luego, pues mira, yo creo que lo primero que debes de hacer, tú te estás haciendo, creo yo, muchos castillos en el aire, porque en realidad esta persona que tanto te atrae, tampoco nos has dicho si te ha dicho que él siente por ti lo mismo que tú estás sintiendo por él. Bueno, yo creo que lo que tienes que hacer es, lo primero, hablar sinceramente con tu marido, poner las cartas sobre la mesa y a ver qué es lo que está pasando. Y luego después asegurarte de una vez por todas si esta otra persona siente por ti lo mismo que tú por él. Venga, María, suerte. Besitos para todos.
¿Te sientes identificada con esta historia? Llámanos 927 1010.
Bueno, esta noche hemos escuchado a María. Vive en una contradicción que la está devorando. Se casó hace solo 4 meses, solo 4. El álbum de fotos, fíjate, pues todavía yo creo que no está ni impreso. Ahí me lo dieron mucho después, a los 6. Pero su cabeza y sobre todo sus sueños no están en su casa con su marido, están en la oficina con su jefe, con esa erótica del poder que confunde admiración con deseo. María dice que no puede evitarlo. Pero la pregunta es, ¿se ha apagado la llama o es que nunca hubo fuego real en ese matrimonio?
Hasta las 3. Las 2 en Canarias, ¿qué falló en lo vuestro? En Cadena Dial. Con Álvaro Díaz.
No éramos perfectos, fuimos inertes. Y no supimos cómo reaccionar. Solo sé que tuve ganas de verte. Y luego no recuerdo nada más. Déjame contarte que ya nada es como antes, pero tampoco está tan mal.
Y no supimos contar las historias ni los cuentos que calmarán los defectos. Y no pude controlar y ahora sufro los efectos de estar solo y es invierno. No fue mi fuerte y no quisiste sobras para cenar. Me hiciste el amor por accidente y luego no recuerdo nada más. Déjame olvidarte o ponte de mi parte al menos. Que no se está tan mal.
Y no supimos contar las historias ni los cuentos que amainaran los defectos.
Cadena Dial.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a nuestro club de lectura de ¿Qué falló en lo vuestro? Dentro de una crisis prematura de un matrimonio que hace aguas cuando aún no han soltado amarras, siempre hay alguna herramienta que se ha perdido. Y para encontrarla, tenemos este libro. Hoy te traemos la brújula definitiva, 7 reglas de oro para vivir en pareja, de John Gottman.
Club de lectura de ¿Qué falló en lo vuestro?
Pero primero y como siempre, para entender por qué necesitamos esa herramienta, quiero que nos pongamos en la piel de María. 4 meses casada, un marido al que quiere mucho, pero que no la enciende, y un jefe que ocupa todos sus sueños. María está perdida en la monotonía y busca la salida de emergencia equivocada. Escuchad esta duda que la corroe.
Llevo 4 meses casada con mi marido, feliz, lo quiero mucho, estamos muy a gusto, estamos muy bien, todo perfecto, pero me siento atraída por alguien de mi trabajo, tonteamos mucho, nada más que hago tener sueños con esa persona y no sé qué hacer con mi vida porque esto cada vez va más y es que no lo puedo evitar, es verlo y se me acelera el corazón, no me ha pasado nunca ni con mi marido ni con nadie.
Qué peligroso, ¿eh? Recuperar la pasión cuando la rutina ha entrado como un elefante en una cacharrería requiere ciencia, no solo intenciones. ¿Es posible reconstruir el mapa del amor de tu pareja para volver a admirarlo? Cuando se apaga la atracción, ¿también se apaga el amor? Seguro que alguna vez has pensado en este vacío. Por eso, aquí te ayudamos con la herramienta maestra. Hoy en nuestro club de lectura de ¿Qué falló en lo vuestro? 7 reglas de oro para vivir en pareja, de John Gottman. Bueno, aquí vuestro analista del club de lectura, listo para destripar otro manual de supervivencia emocional. La monotonía en pareja es una de las enfermedades del amor y diagnosticar los síntomas es fácil. Y si no, hay herramientas que te hacen el proceso más llevadero. ¿Te has preguntado por qué demonios siempre discutimos por la temperatura del aire acondicionado? O peor, ¿estáis en ese silencio incómodo que pesa más que una manta de plomo? Pues bien, para vosotros y para los que queréis evitar llegar a ese punto, hoy os traigo la artillería pesada. Vamos a hablar de 7 reglas de oro para vivir en pareja, de John Gottman. Y ojo, porque este señor no es el típico gurú que te habla de energías cósmicas, es un científico. Literalmente montó un laboratorio de amor, donde observó a miles de parejas durante años conectadas a cables para medir su ritmo cardíaco mientras discutían, para predecir con un 91% de acierto quiénes se divorciarían más adelante y quiénes no. Da un poquito de miedo, ¿verdad? Pero tranquilos, que lo que descubrió es oro puro. Lo primero que dice Gottman y que os va a quitar un peso encima es que las parejas felices no son las que no discuten. Olvidad esa idea. Las parejas que funcionan discuten, sí, pero lo hacen de forma diferente. Y aquí entra la primera gran idea del libro, los mapas del amor. Suena cursi, lo sé, pero es muy práctico. Básicamente se refiere a cuánto espacio ocupa tu pareja en tu cerebro. ¿Sabes cuál es su grupo favorito ahora mismo? ¿Sabes qué le preocupa a tu chica o a tu chico esta semana en el trabajo? ¿O te quedaste con la información de hace 3 años? Gottman dice que el gran enemigo no es el odio, es el desconocimiento y la desconexión diaria. Y hablando de la desconexión, el autor pone el dedo en la llaga con algo que llama las ofertas de conexión. Imagina que estás leyendo el periódico o mirando el móvil y tu pareja dice: «Anda, mira qué pájaro más bonito». En ese micromomento tienes 2 opciones, o pasas olímpicamente, te alejas, o levantas la cabeza y dices: «¿Dónde?». Te acercas. Parece una tontería, pero el libro demuestra que las parejas que duran son las que se acercan en esas pequeñas tonterías cotidianas, el 86% de las veces. Es como ir metiendo monedas en una hucha emocional. Cuando llegue la crisis gorda, si la hucha está llena, aguantaréis el golpe. Si está vacía, bueno, ya os imagináis. Pero claro, ¿qué pasa cuando llega la bronca? Aquí Gottman nos habla de los 4 jinetes del apocalipsis. Son 4 actitudes que si aparecen es que la cosa pinta mal. La crítica destructiva, la actitud defensiva, el clásico yo no he sido, el encierro en uno mismo, hacerse la estatua de hielo o el peor de todos, el desprecio. Si detectáis sarcasmo o insultos sutiles en vuestras peleas, frenad en seco, porque el desprecio es el ácido sulfúrico del amor. La clave para contrarrestar esto no es ceder siempre, sino aprender a convivir con los problemas. Y atención a este dato. Según el libro, el 69% de los problemas de pareja son perpetuos. No tienen solución. Son diferencias de personalidad, así que dejad de intentar cambiar al otro y empezad a negociar cómo convivir con esas rarezas. Y entonces, ¿qué podemos aprender de este libro para nuestro día a día? Pues que el amor no se mantiene con viajes en París ni con joyas caras una vez al año. Se mantiene un martes cualquiera por la tarde. El consejo práctico de hoy es simple: actualizad vuestro mapa. Esta noche preguntadle a vuestra pareja algo nuevo. Interesaros genuinamente por una pequeñez de su día a día. Y sobre todo, cuando haga un comentario tribal sobre la cena o la tele, pues dejad el móvil a un lado y contestad. Estos 5 segundos de atención valen más que 100 ramos de rosas o el último iPhone. Menuda herramienta en forma de libro, ¿eh? 7 reglas de oro para vivir en pareja, de John Gottman.
Club de lectura de ¿Qué falló en lo vuestro? Cadena Dial.
Hola, buenas noches. Llamo desde Palencia. Un mensaje para María. Mi opinión es que, y el consejo que te puedo dar es que si estás fijándote en otros hombres, aunque sea una transacción ahí que has tenido puntual en el trabajo, es porque ya no sientes lo que tienes que sentir o lo que sentías por tu marido. Por lo tanto, no le engañes, no te engañes y sé sincera con él. Y lo que tendrías que buscar es separarte, un divorcio, porque es alargar algo que ya en gran parte está muerto. Eso es el consejo que yo puedo dar. Buenas noches y buen trabajo.
En las noches de Cadena Dial, ¿qué falló en lo vuestro? Con Álvaro Díaz.
Bueno, seguimos en directo en la radio en ¿Qué falló en lo vuestro? En este ratito en el que ponemos la calefacción un poquito más alta, ¿eh? No mucho, que no hay que hacer mucho gasto, que están las compras de Navidad ahí a la vuelta de la esquina, así que es mejor que nos pongamos una mantita. Miguel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Adelante, Miguel, cuéntame qué falló en lo vuestro.
Vale, bueno, yo tuve una relación bastante de tiempo, de 8 años, ¿vale? Y resulta que, bueno, mi pareja que tenía, pues desde el principio iba muy bien, nos tratábamos muy bien, nos llevábamos muy bien y todo lo que opinábamos mutuamente, pues estaba muy bien, la verdad. No sé, todo lo que yo pensaba, ella le parecía bien, a mí lo que ella pensaba también. Y bueno, ella tenía un trabajo de limpieza y era muy una chica muy normal, no sé, muy tranquila, muy tal. Uh-huh. Y bueno, y resulta que, claro, ella cambió de trabajo, ¿vale? Y se metió en cocina. Y claro, resulta que al meterse en cocina yo comprendo que hay muchos hombres y todo esto, y claro, y yo pues yo me da igual, tampoco nunca le he dicho nada.
¿No te molestaba que ella trabajara en la cocina y que trabajara con otros hombres?
Sí, yo nunca le he dicho nada ni nada, pero bueno, sé que habían cosas que pasaban con los compañeros, que ella me contaba, que uno tenía algo con alguien, y bueno, la cuestión es que la relación pues se fue apagando entre ella y yo sexualmente. Luego, claro, ella estuvo más tiempo allí trabajando y ella pues se cogió más carácter, fue de una mal aspecto conmigo, cogió mala carácter y claro, y yo no aguantaba ese carácter tan fuerte que ya llegaba a tener conmigo.
¿Y por qué y cambió,
cada día?
¿Por qué cambió de carácter?
Y claro, como ella, es que cambió de carácter porque claro, ella subió de rango en el trabajo, sí. Y subió a jefa de cocina y claro, y se ve que ahí pues venga a mandar y
se llevaba un poquito el trabajo a casa.
Sí, era continuamente y de cada vez a más, y era cuando llegaba a casa era tengo miedo a ver qué me va a decir porque has hecho esto, has hecho lo otro y tal, y es que era demasiado machacona conmigo. Uh-huh. Y todos los días era igual, y llegó un momento que cuando llegaba a casa ni me cogía un abrazo ni un beso, cuando antes eso pasaba. Y claro, y todo eso pues me hacía falta porque, joder, yo trabajo también 10-12 horas y como que cuando llego quiero ver algo a precio conmigo y claro. No lo tenía esa chica conmigo, cuando antes sí lo tenía y fue desde que se
me... A raíz de que cambiara de trabajo. Entiendo sí, que un cambio sí. de trabajo, bueno, pues a uno le produce estrés. Entiendo que la cocina en un restaurante tiene que ser también muy estresante. Y luego también comprendo que si a ella le dan un puesto de autoridad, pues no es que ensaye en casa, pero sí que al final uno se lleva el trabajo a casa, y no quiero decir con esto que te cuente lo que pasa o no pasa en el trabajo, que también te lo contaba, sino que ella terminaba sí. actuando un poco contigo como actuaba con sus compañeros en el curro.
Sí, correctamente. Sí.
Y tú hablaste con ella y le dijiste, oye, creo que tenemos que empezar pues a poner unas pautas, unos límites en la relación, porque tu carácter ha cambiado. Cuando tú le dijiste esto, ¿cuál fue su reacción, si se lo dijiste?
Bueno, ella, su reacción fue como que... como si no pasaba nada, que ella como que no pasaba nada, como que no, todo está igual, como que no sé, fue así poco a poco, pero me entiendes, ya hasta cogiéndome, le vi la mano y me cogió el brazo, como el que bien dice, entonces llega un momento que claro, llegaba a casa y era, joder, sabes, es que has hecho esto y con mala cara y de lunes a viernes, todo igual, cabreada y al final discutiendo y era todos los días discutiendo, digo, yo no puedo, no sé qué hacer para cambiar, si yo intentaba hacer lo que ella me decía para no provocar esa discusión
sí.
y no lo conseguía, es que llega un momento que ya estaba, que no podía, no sé
claro.
cuál era la solución, no sé tampoco qué podía hacer y
Miguel,
claro, y yo vivía amargado y
claro, una
y
pregunta luego, pues, te voy a hacer, cuando tú, bueno, pues le comentas esto, ella intenta cambiar, ella reconoce que tiene este comportamiento quizá algo autoritario en casa, ¿lo reconoce
no,
o no?
No.
¿Sale no. a la defensiva?
No, simplemente que ella es así, y cuando antes no era así, y fue a raíz de que cambió a jefa de cocina, yo diría más todavía, se puso ya más fuerte conmigo y no podía estar contenta, ni es que no la veía ni alegre ningún día de la semana, es que no sé qué podía hacer, todo intentaba hacerlo correctamente, pero no lo conseguía y... Yeah. Y me frustraba mentalmente porque es que
claro,
no
es
sé qué solución había a esto. Es desesperante, no sé, yo estaba muy bien, yo nunca he cambiado, siempre he sido igual y he dado todo de mí, siempre necesitas esto, todo esto, pero parece que eso se aburría de todo lo que le daba, ¿sabes? No sé, no le servía de nada, no sé. Y claro,
¿y la situación ahora? Cuento, ¿cómo está la situación?
Lo que pasó... Bueno, lo que pasó es que fue que quedé con el jefe de cocina un día y ella y hubo un encontramiento un poco bastante feo, ¿vale? Y yo el primer día que yo quedé, pues
sí.
no me esperaba que hubo malas contestaciones hacia mí, un poco de malas formas.
Pero tú te presentas un día en su trabajo sin avisar ni nada y...
No, fue un día que quedamos un día con el grupo de su trabajo
sí.
y estuvimos juntos y tal, que fue el primer día y yo vi una actitud de él como de celoso, como de algo raro, del jefe de cocina, no sé, algo raro y...
Ah,
no lo sé.
Entiendo
y
todo.
Cosas raras.
Y tú...
claro, y yo pues a raíz de ahí ya digo, esto no lo veo normal y hasta que si te llego a contar más cosas que me hacía preguntas que ya no le contestaba porque veía que no lo veía él normal, pues entonces pues hubo un poco de encontronamiento y me dio un cabezazo y bueno, un poco así... encontramiento un poco bastante feo que yo le dije a ella que eso no me gustó y que no entiendo por qué ella no le decía nada en ese momento, no me defendió ni me dijo nada en ese momento. A él.
Una pregunta, bueno, ¿tú crees que bueno, ella tenía algo con su jefe ella, o no? ¿Lo llegaste a plantear?
Claro, digo, es que cómo es posible que tú no hayas visto lo que me ha hecho, o sea,
pero el jefe te dio un cabezazo ella. A ti
sí. Entonces hubo un poco de malas formas y no sabía cómo reaccionar yo en ese momento, y yo le dije a ella que sí la había visto y ella decía que no, cuando su amiga me dijo que sí, bueno.
Oye, ¿cómo ha acabado la cosa? ¿Cómo estáis ahora?
La relación al final, continuamos todo bien y tal, pero seguimos y todo, pero al final...
Pero después de esto que ha pasado, entiendo que habéis dejado ahí como una pequeña herida, ¿no? O como algo abierto, ¿no? Que no sé de qué manera os está afectando como la pareja, porque este tipo de cosas al final terminan afectando a la pareja también, ¿o no?
Sí, claro. Yo como que se me fue el amor realmente, porque al ver esta reacción de ella, que me decía que no había visto, cuando su amiga me dijo cómo es que no le ha dicho nada, todo ella y tal y cual, sí. Y que sé, un poco feo.
Es que fuerte, sí.
Y yo me sentí un poco desplazado y no me he sentido...
Sobre todo no te has sentido apoyado, porque es verdad que es su trabajo, pero también ella es tu pareja, y si, bueno, pues habéis tenido una disputa ahí con temas del trabajo, con los compañeros, que bueno, que puede pasar, ojo, que es normal y en todas las familias pasa, cuando igual pues la gente del trabajo se va con tu compañero o demás, pero esas cosas creo que hay que hablarlas luego en casa, ¿no?
Sí. Y bueno, ella también pues llegaba a la 1 de la noche, yo tampoco le decía nada, porque claro, acaban a las 12 y tal, pero a la 1:30, y había cosas que decía, pero yo no tengo por qué aguantar esto, la verdad, yo estaba ya quemadísimo, porque ya, es que yo entiendo que después de la mañana de trabajar se van a tomar y tal, pero es que hay cosas que yo esto no los he visto ni en mis padres, o sea, no, yo es que no sabía cómo reaccionar. Y de cada vez iba más, y cada vez iba más, y no salía a la 1, luego a las 2 o a las 3, y yo ya ni me llamaba. Yo ya me quedaba dormido, y ella como que se cabreaba, dice, anda, que me llamas. Digo, ¿y qué quieres que te diga? ¿Qué voy a hacer?
Ya.
No, tampoco puedo.
¿Tiene que haber una tensión en esa casa? No lo sé. ¿Habéis intentado...? Te digo que tiene que haber mucha tensión en esa casa, porque habéis intentado... No sé, hablar esto y decir, venga, lo que pasó, pasó, vamos a intentar restablecer nuestra relación de alguna manera.
Ella lo que quería es que yo le hiciera caso a todo lo que ella quería, pero yo le decía también, y como que lo mío no sirve de nada lo que le digo.
¿Entiendes? Como manipulación emocional, ¿no?
Sí. No podía, no sé, si era mejor haber cogido una persona que nos hubiera orientado los dos, no lo sé.
Pues vamos a pedir ayuda a los oyentes una vez que has puesto tu relato.
Sí.
Bueno, mucho ánimo. Bueno, qué pena, ¿eh?
La relación al final lo he tenido que dejar porque
que has dejado la relación.
Sí, yo mismo dejé la relación, me costó mucho, pero al final tuve que dejarlo.
¿Pero estáis viviendo juntos o no?
No, vale. Yo vivía con ella, claro, pero vale.
Pensaba que
yo me tuve que marchar y me llevé mis cosas y ya.
Y ya está. Bueno, pues Miguel, gracias.
Sí.
Y mucho ánimo.
Vale, gracias.
Buenas noches.
A ustedes.
No es la primera vez que oigo en el programa que cuando uno cambia de trabajo, cambia de carácter, de actitud y de pareja. Ojo, no es el primero, ¿eh? He escuchado muchos ya, como Miguel.
Si quieres opinar sobre este testimonio, llámanos 927-1010.
También tenemos un WhatsApp, que es el 659-35-12-17. Bueno, hoy tenemos el caso de María encima de la mesa, que está ahí con su historia con el jefe. Si tenemos algún mensaje para Miguel, lo recibiremos. Si no, pues como siempre hacemos, en el próximo programa, que es el lunes, que aunque es fiesta, estaremos aquí.
En las noches de Cadena Dial, ¿qué falló en lo vuestro? Con Álvaro Díaz. noches de Cadena Dial. ¿Qué falló en lo vuestro? Con Álvaro Díaz.
¿Tú también necesitas hablar? Hazlo ahora. Llámanos. 927-1010.
Canciones que hablan de amor, de desamor, de prohibiciones. Y fíjate, María ha usado esa frase, la erótica del poder, toda una prohibición. Hablemos ahora de ese tercero en discordia, el jefe, el alto cargo. María dice que sus formas de mirarla, de hablarle, pues le hace sentir un poco más guapa, con la moral más subida. Es el clásico espejismo del oasis. En casa tienes la realidad, las facturas, la rutina, el pijama viejo. Y en el despacho del jefe tienes la autoridad, el éxito, el misterio, la mejor versión de esa persona. Es muy fácil enamorarse de un traje o de un cargo porque no tienes que negociar con él quién baja la basura, quién friega los platos, quién hace la limpieza. Discutirás otras cosas, pero eso no.
Muy buenas noches, María. Soy Isabel y te hablo desde Valencia. Muchas veces cuando nos casamos es como suele pasar que como ya hemos conseguido, entre comillas, el trofeo, pues dejamos de mimarlo, de cultivarlo, de dedicarle tiempo, de mirarle con nuestros ojos. No creo que este sea tu caso, pero en ocasiones sí que suele pasar esto, porque ya está. Yo lo que te tendría que decir es que te preguntaras si esta persona con la que sientes atracción fuera un simple compañero de tu día a día, ¿sentirías la misma atracción? Al fin y al cabo, por mucho que te digamos cualquiera de nosotros, las respuestas las tienes tú y están en ti. Y solo debes formulártelas y olvidarte cuando sea el momento, tranquila que energéticamente, si estás en esa vibración, en esa frecuencia, la información te llegará. Evidentemente, lo que puede suceder es que pongamos distancia y actúe efecto boomerang, que nos atraiga mucho más. Ante eso no podemos hacer nada, porque al fin y al cabo es algo que tú deberías de preguntarte si lo estás buscando o simplemente ha venido sin más. Si ha venido sin más, solo puedes vivirlo y ver a dónde te lleva la experiencia. Pero también es un buen momento para cuestionarte qué cualidades, qué aspectos, qué te están moviendo o te atraen a esa otra persona y qué se ha apagado en tu relación. Muchas veces se nos olvida que hay que cultivar nuestra relación en el día a día. Es como si fuera un nuevo momento y no olvidarnos y recuperar y avivar siempre ese amor que nos unió a esa persona. Y si aún así ya no nos mueve nada y no sentimos ningún tipo de afinidad, lo que pasa que en realidad llevas cuatro años, casada, con lo cual tampoco es tanto tiempo como para que todo se haya normalizado, ¿no? Bueno, mucho ánimo, mucha fuerza, te amo, cariño, cuídate mucho.
Bueno, gracias. El debate hoy es increíble, ¿eh? ¿Nos atrae la persona o nos atrae lo que esa persona representa el éxito, el poder, la novedad? ¿Qué es lo que nos atrae realmente? ¿De qué nos enamoramos? No sé si es amor, yo creo que es atracción.
Llámanos al 927 10 10 o envía un WhatsApp al 659 35 12 17. ¿Qué falló en lo vuestro? La comunidad que te hace sentir que no estás solo.
Hola, buenas noches a todos. Soy Mari de Madrid. Y buen finde. Buen finde para todos y a descansar. Mi opinión es para María. Hola, buenas noches, María. Vamos a ver. No sé, yo te he oído que dices que estás muy feliz con tu marido y todo muy bien. Entonces, si estás tan feliz con tu marido y todo tan bien, no tendrías por qué fijarte en otra persona. Vamos, digo yo. Entonces no estarás muy feliz. Y otra cosa también te digo, que sí, que como dice Álvaro, a ver, hay que reinventar la pareja. Yo estoy totalmente de acuerdo. Porque claro, se pasa tiempo, la monotonía, entonces pues hay que coger y reinventarlo, coger y herramientas suficientes para coger y volverlo a avivar un poco, volverlo a avivar. Porque claro, una pareja de tanto tiempo y tantas cosas que habéis tenido que construir y vuestras crisis, vuestras cosas buenas, pues yo creo que así de un golpetazo, antes de intentar de coger y arreglarlo, pues yo, María, te diría que lo arreglaras con tu marido y hablaras con él y para que reaviváis un poquito otra vez la chispa, que se ha apagado. Tenéis que volver a encenderla, porque a lo mejor pues sí te has fijado con él, pero puede ser un amor, o yo qué sé, platónico, porque nos falta el detalle de que no sabemos si has tenido algo más con él o no has tenido nada. Pero claro, yo te diría que hables con tu marido y cojáis y a ver si podéis coger y encender un poquito la mecha. Porque es una pena, porque, a ver, es una pena, te digo la verdad. Entonces, pues, piénsalo bien. Y yo, vamos, yo haría eso. Yo cogería y antes de nada, pues, puesto que has dicho que eres muy feliz, pues inténtalo con tu marido, intenta otra vez a coger y hacer cosas nuevas o de que hacíais antes y ya está. Yo, vamos, haría eso, ¿vale? No sé si te habrá servido de mucho, pero es lo que yo opino, María, ¿vale? Venga, un beso muy, muy grande. Y para Álvaro, equipo y corresponsales, pues buen fin de, buenas noches.
Bueno, es que cuidado, ¿eh? Porque lo prohibido siempre sabe mejor, pero suele ser indigesto. María, te sientes viva porque estás jugando pues con fuego y todas estas cosas, pues al final nos entran con la adrenalina, ¿eh? Y se parece mucho al amor, pero no es amor, es dopamina. Y creo que es de la barata, de la que no vale.
Llámanos al 927 10 10 o envía un WhatsApp al 659 35 12 17. ¿Qué falló en lo vuestro? Dedícale unas palabras desde el corazón.
Buenas noches, Álvaro, equipo, colaboradores, oyentes. Vamos allá hoy por María. María, igual si sigue así la cosa, vamos a tener que empezar a pensar en casarse en plan de relaciones abiertas. No habría problemas, porque esto parece un virus pasional contagioso. Madre mía. Madre mía. A ver, si no fuera tan preocupante, creería, esto es una broma. Tenías que estar en luna de miel, 4 meses de casada. Probablemente necesites profesionales que te asesoren. Tú lo dices, te ves guapa, deseada. ¿Y qué esperas de esta actitud? ¿Romperle el corazón a tu marido y todos los que te rodean? Reflexiona y razona. Vete a un psicólogo, sexólogo, profesionales. Lo que te está pasando no es normal. Es muy pronto para entrar en monotonía. Si son 3 meses de casada. Si le quieres a tu marido, háblalo con él. Entre los dos lo puedes solucionar. No puedes tirar por la borda un proyecto de futuro que me imagino tenéis. La vida es larga y cometer errores no sale gratis. Párate a pensar. No dejes que te manipulen. Igual te inducen, te usan como un clines y eso, María, es traumático. Porfa, quiérete mucho. Sé feliz con lo que tienes. No trunques tu comienzo de vida. Porfa. Piénsalo bien. Reflexiona. Te deseo lo mejor de corazón. Salud y mucha suerte. Buenas noches. Feliz fin de semana largo y disfrutarlo. Besos.
En las noches de Cadena Dial, ¿qué falló en lo vuestro? Con Álvaro Díaz.
Consejito para todos los que os sentís identificados con María. No confundáis nunca la luz de una estrella con el brillo de una farola. El poder atrae, pero no abraza por las noches.
¿Qué falló en lo vuestro?
Con Álvaro Díaz. Cadena Dial.
Te había perdido para detenerte. Y entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte. Me dediqué a perderte.
¿Qué falló en lo vuestro?
Cadena Dial.
La radio hecha por y para la gente. Con Álvaro Díaz.
Yo no te andaba buscando y sin querer te encontré.